Recuerdo con claridad la primera vez que fui testigo de algo que no pude ni quise explicar. Era el año 2003, tenía 24 años, y como muchos otros en mi situación, solo quería cruzar la frontera. Venía desde Oaxaca, buscando algo mejor, huyendo de la pobreza y del peso insoportable de las deudas que no dejaban de crecer. Había decidido confiar en un grupo de hombres conocidos como burreros, traficantes de migrantes, quienes me prometieron llevarme a Estados Unidos, el otro lado del sueño, el otro lado de todo lo que conocía. Nos reunimos en una vieja casa a las afueras de Nogales, donde los burreros tenían su base. La casa era pequeña, sucia y olía a sudor, miedo y desesperación. Nos apretábamos como sardinas en un espacio que apenas alcanzaba para 10, pero allí éramos casi 20. Todos los días llegaban más personas, hombres, mujeres, algunos niños. La mayoría compartía la misma mirada cansada, la mirada de quienes han dejado atrás todo lo que conocían para buscar una vida mejor. Había escuchado rumores sobre los burreros, sobre sus formas de operar y cómo no siempre eran de fiar. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que algunos decían sobre sus rituales. A la Santa Muerte, decían, le hacían altares y le pedían protección para los viajes peligrosos. Me parecía una tontería en aquel entonces, pura superstición, algo para calmar los nervios de aquellos que tenían miedo de no volver. Pero pronto me di cuenta de que, para ellos, no era un simple acto de fe. Era algo más oscuro, más profundo. Era una noche sofocante. El aire era denso, pesado, y el sudor nos pegaba la ropa al cuerpo. En la sala principal de la casa, los burreros empezaron a prepararse. Pusieron una pequeña mesa en el centro del cuarto, cubriéndola con una tela negra. Encima de la mesa colocaron veladoras, una botella de tequila y varias figuras de la Santa Muerte. Lo observé todo desde un rincón, sintiendo una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué hacían? ¿Era un simple ritual o había algo más? Uno de los muchachos, Raúl, parecía nervioso. Lo había notado desde que llegamos. Era joven, más o menos de mi edad, pero su rostro ya mostraba las cicatrices de una vida difícil. A diferencia de los otros, no quería participar en el ritual. Yo no me meto en esas cosas, dijo en voz baja, dirigiéndose a los demás con una mirada de desdén y temor. Esa noche, mientras los burreros encendían las veladoras y empezaban a murmurar sus rezos a la Santa Muerte, Raúl decidió apartarse. Se fue a dormir a una de las habitaciones más alejadas de la casa, lejos del altar. Yo no participé. Me quedé observando desde mi rincón, mis pensamientos oscilando entre incredulidad y una inquietud que no sabía cómo explicar. Los burreros no parecían molestos por la ausencia de Raúl, como si ya hubieran visto esa resistencia antes. Continuaron con su ritual, susurrando plegarias que parecían más invocaciones que oraciones. Recuerdo que, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera de la casa se volvía más pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Cada vez que miraba hacia el altar, las sombras proyectadas por las veladoras parecían moverse de formas que no correspondían a la luz. Intenté dormir, pero no pude. Algo no estaba bien. Había algo en el ambiente, una tensión invisible que me mantenía alerta. En algún momento, escuché un ruido proveniente del cuarto donde Raúl había decidido dormir. Era un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido por un leve gemido que se apagó casi de inmediato. No fui el único en escucharlo. Dos de los burreros se levantaron de inmediato y fueron a ver qué había pasado. Los demás nos quedamos en silencio, expectantes. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Entonces, escuché el grito. Era uno de los burreros, llamando a los demás con una urgencia que me heló la sangre. Nos levantamos todos de golpe y corrimos hacia la habitación. Lo que vi al entrar nunca lo podré olvidar. Raúl estaba en la cama, pero ya no parecía él. Su piel, que apenas unas horas antes había sido la de un joven de 24 años, ahora era grisácea, marchita, como si hubiera envejecido 40 años en una sola noche. Su rostro estaba demacrado, las mejillas hundidas, los ojos apagados. Parecía un anciano. Algunos de los que entraron lo rodearon, intentando entender lo que había pasado. Lo llamaban por su nombre, le movían los hombros, pero él no respondía. Estaba vivo, apenas, pero su respiración era débil y su mirada estaba perdida en el vacío, como si algo hubiera succionado la vida de él. Nadie sabía qué hacer. Los burreros se miraron entre ellos, murmurando algo en voz baja. Uno de ellos, el más viejo, un hombre al que llamaban el chino, se arrodilló junto a la cama y comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no entendía. Las veladoras del altar seguían encendidas en la otra habitación y aunque no podía verlas desde donde estaba, sentía que su luz débil se filtraba de alguna manera, como si estuvieran presentes, vigilando. Raúl murió al amanecer. O eso creo. Su cuerpo dejó de moverse y los burreros lo cubrieron con una manta vieja, como si ya supieran que no había nada más que hacer. Nadie lloró. Nadie habló. Solo había silencio. Aquel día, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que esos hombres habían invocado. No supe nunca qué pacto habían hecho, ni quise saberlo. Pero entendí, con una claridad que no había tenido antes, que había fuerzas en el mundo que no comprendía y que, por mi propio bien, era mejor no cuestionarlas. Lo único que quería era alejarme de ese lugar, cruzar la frontera y nunca volver. El viaje continuó, pero la sensación de que algo nos perseguía nunca desapareció. Cruzamos el desierto de Sonora bajo un sol implacable, con poca agua y menos comida. Cada noche, cuando el silencio del desierto nos envolvía, recordaba el rostro demacrado de Raúl, su mirada vacía, y me preguntaba si había sido una advertencia, una señal de lo que podía ocurrirnos a todos. Algunos decían que el desierto te mata lentamente, que roba tu esperanza y te deja vacío. Pero para mí, el verdadero peligro no era el calor, ni el hambre, ni los agentes de la patrulla fronteriza. Era algo más antiguo, algo que los burreros habían invocado sin saber las consecuencias. Nunca le pregunté a nadie sobre lo que ocurrió esa noche, y los que lo presenciaron también guardaron silencio. Era como si todos supiéramos que había cosas que no debían ser discutidas, cosas que solo traían más desgracia al ser nombradas. Finalmente, llegamos a la frontera. El cruce fue rápido, casi anticlimático después de todo lo que habíamos vivido. Una vez en Estados Unidos, intenté seguir adelante, dejar atrás los recuerdos de esa noche y de Raúl. Conseguí un trabajo en una fábrica y me instalé en una pequeña ciudad del sur de Texas. Pero, a pesar de mis esfuerzos, la sombra de la Santa Muerte y lo que vi esa noche nunca me abandonó. A veces, en las noches más oscuras, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde las sombras de mi habitación. Y, aunque nunca he vuelto a ver a esos burreros ni a ninguno de los que compartieron ese viaje conmigo, sé que no estoy solo. Algo me sigue, algo que no puedo ver, pero que siento en cada paso que doy. Quizás sea el recuerdo, o quizás sea algo más. Pero lo que aprendí en ese viaje es que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar entender. Lo que ocurrió con Raúl fue un recordatorio de que el miedo y la superstición a veces no son solo creencias vacías. Son advertencias. Y yo, aunque nunca quise creer, he aprendido a respetarlas. No sé qué le ocurrió realmente a Raúl esa noche. Pero sé una cosa, hay un precio por invocar a la muerte, y a veces, ese precio es tu alma. La frontera maldita. Mi nombre es irrelevante, pero soy de Michoacán y tenía 27 años cuando decidí cruzar la frontera. Mis razones, como las de muchos otros, estaban arraigadas en la desesperación. Mi pueblo se había convertido en un lugar donde el trabajo escaseaba y el futuro no prometía nada mejor. Había escuchado historias de aquellos que habían logrado cruzar, algunos con éxito, otros no tanto, pero el hambre de cambio me empujó a arriesgarlo todo. El desierto de Arizona no era lo que imaginaba. Crecí en las montañas y estaba acostumbrado a climas extremos, pero el desierto era una bestia diferente. No había sombra, no había respiro del sol que ardía durante el día, y las noches, aunque frías, no ofrecían consuelo. Lo que nadie te cuenta es que, en medio de ese infierno desolado, hay algo más que patrullas fronterizas y el calor mortal. hay cosas que no pertenecen a este mundo. Éramos 5 en el grupo, 6 si contamos al coyote, el hombre que nos guiaría por ese territorio infernal. Un tipo duro, curtido, de pocas palabras, como si llevara en la piel las cicatrices de cada cruce que había hecho. La ruta que tomaríamos era peligrosa, eso lo sabíamos desde el principio, pero el coyote aseguraba que las patrullas no vigilaban esa zona tan de cerca. Lo que no nos dijo era que las razones iban más allá del simple control fronterizo. Llevábamos 3 días caminando cuando nos topamos con el primer cadáver. Estaba medio enterrado en la arena, como si la tierra misma lo hubiera rechazado. No era extraño encontrar cuerpos en el desierto, gente que no lo había logrado, víctimas del calor o de la sed. Sin embargo, este cuerpo era diferente. No había signos de deshidratación ni quemaduras del sol. Parecía fresco, pero la expresión de su rostro, una mezcla de terror y agonía que nunca había visto antes. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos. Seguimos caminando. Esa noche acampamos en una pequeña depresión entre 2 colinas de arena. El viento era suave, pero lo suficiente para hacer que la arena danzara en remolinos silenciosos. Encendimos un fuego pequeño, solo para calentarnos un poco antes de dormir. El Kaori nos dijo que no hiciéramos mucho ruido, que las patrullas podían estar cerca. Pero su mirada no estaba en el horizonte donde podrían aparecer los vehículos. Estaba fija en el cielo, en la luna que esa noche no se dejó ver. Al principio no me di cuenta de lo que estaba mal. El viento cesó de repente y el silencio se volvió espeso, pesado. No era el típico silencio del desierto. Era algo más. Mis compañeros se inquietaron, intercambiamos miradas, pero nadie se atrevió a romper el silencio. Entonces lo vimos. Era una sombra, o al menos así la percibí en un principio. No tenía forma definida, pero se movía rápido, como una ventisca enloquecida, serpenteando entre nosotros sin hacer ruido. No era un animal, no era humano. Las llamas del fuego parpadearon como si fueran apagadas por una brisa que no sentimos. Algunos de mis compañeros empezaron a murmurar oraciones, otros apretaron los dientes. Yo no podía moverme, paralizado por la confusión y el miedo. El coyote estaba de pie, rígido, con los ojos fijos en la oscuridad. «No hagan ruido», susurró de repente, su voz apenas un hilo. La sombra seguía moviéndose, casi jugando con nosotros. Se detuvo a pocos metros de nuestro campamento, justo en el borde de la luz del fuego. Podía sentir su presencia, pesada y oscura, aunque mis ojos no pudieran enfocarla del todo. La temperatura descendió de golpe, como si la noche hubiera decidido congelar todo a su paso. Uno de los hombres del grupo, Raúl, no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto y empezó a correr, lanzándose a la oscuridad como un loco. Todos lo vimos desaparecer entre las sombras, sin hacer ruido. No había gritos, ni el sonido de sus pasos alejándose. Solo el silencio que lo devoró por completo. El coyote no se inmutó. Solo nos miró, con una expresión tan fría como el aire que nos rodeaba. No lo sigan. Si lo hacen, no regresarán. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero escalofrío recorrer mi columna. No era solo por lo que acababa de pasar, sino por la certeza en la voz del coyote. Sabía lo que estaba ocurriendo, o al menos tenía una vaga idea. Y nosotros, los demás, estábamos atrapados en medio de algo que escapaba a toda razón. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos cerca del fuego, en silencio, escuchando el viento que regresó lentamente, como si la sombra hubiera permitido que el desierto volviera a respirar. Cuando el amanecer finalmente rompió el horizonte, Raúl seguía desaparecido. El coyote nos apremió a seguir. No había tiempo para buscar a Raúl o para lamentarlo. Era obvio que no lo encontraríamos, al menos no vivo. Caminamos en silencio durante todo el día, con una sensación de desasosiego que no desaparecía. La sombra no volvió a aparecer, pero la inquietud se había quedado con nosotros. Nadie mencionaba lo que había pasado, pero todos sabíamos que algo andaba mal, que no estábamos solos en ese desierto. El segundo día, otro del grupo, un hombre llamado Joaquín, comenzó a quejarse de que sentía que lo seguían. Insistí en que veía algo con el rabillo del ojo, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Al principio pensamos que el calor y el cansancio le estaban afectando, pero pronto todos comenzamos a sentirlo. Esa presencia, ese peso invisible que nos rodeaba. Caminábamos más rápido, casi trotando, tratando de dejar atrás ese miedo creciente. Pero al llegar la noche, nos vimos obligados a detenernos de nuevo. El coyote nos ordenó que no encendiéramos fuego esta vez. Dijo que sería peor. Nos apiñamos bajo una roca que ofrecía una débil protección del frío. Y entonces, en la oscuridad, la sombra volvió. La misma sensación de helada muerte se apoderó de nosotros. Esta vez, no había fuego que nos protegiera, solo la negrura absoluta del desierto nocturno. Escuchamos susurros, sonidos bajos que parecían provenir de todas direcciones. El viento no soplaba, pero el aire estaba lleno de voces que no entendíamos. Mis compañeros comenzaron a temblar, no por el frío, sino por el terror. El coyote, que hasta entonces había mantenido la compostura, mostró algo que no habíamos visto en él antes: miedo. Se levantó de golpe, mirando hacia donde creía que la sombra se movía. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz tensa. «Hay que seguir». Nadie lo discutió. Nos levantamos y comenzamos a caminar, aunque la oscuridad era absoluta. El cielo, ahora sin estrellas, parecía un manto negro que nos aplastaba. No había dirección, solo el deseo de escapar. No sé cuánto tiempo caminamos en esa oscuridad. Todo se mezcló en una confusión de pasos, respiraciones agitadas y el constante temor de que la sombra se acercara demasiado. Entonces, sin previo aviso, Joaquín gritó. Fue un grito corto, ahogado, y cuando nos volvimos hacia él, ya no estaba. Desapareció, igual que Raúl, tragado por la oscuridad sin dejar rastro. En ese momento comprendí que no todos íbamos a salir de ese desierto. Algo nos cazaba, algo que no entendíamos. Intentamos mantenernos unidos, pero el miedo nos hacía débiles. Poco a poco, la sombra nos fue quitando uno a uno. Al final, solo quedé yo. No recuerdo exactamente cómo logré salir del desierto. Fue como si hubiera caminado durante días, sin rumbo, sin destino. Cuando finalmente vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos, caí de rodillas, exhausto, derrotado. Fui encontrado por unos lugareños que me llevaron al hospital. Nunca les conté lo que realmente sucedió en ese desierto. Nadie me habría creído. No he vuelto a cruzar la frontera desde entonces. Regresé a Michoacán, donde el mundo tiene sentido, donde las sombras son solo sombras y el viento no susurra nombres olvidados. Pero cada noche, cuando el viento sopla, cierro los ojos y veo aquella sombra moverse en la oscuridad, cazando, esperando. Sé que está ahí, en el desierto, y que algún día, volverá por mí. Las aguas del silencio. Era el año 2011 cuando crucé el río Bravo. Sabía que el riesgo era grande, pero no tenía opción. Los coyotes nos habían prometido un cruce rápido y sin complicaciones, como suelen hacerlo. Éramos un grupo de cinco, incluido mi primo José, con quien había compartido cada paso de nuestro viaje desde el sur. Él y yo habíamos sobrevivido a semanas de hambre, deshidratación y la constante amenaza de los cárteles que infestaban las rutas migratorias. Pero aquella noche, el verdadero horror no estaba en los hombres que portaban armas o en el desierto árido, estaba en el agua. El río no era tan ancho como lo había imaginado, pero su oscuridad, bajo la luz tenue de una luna creciente, lo hacía parecer interminable. El agua estaba helada, cada paso se sentía como una punzada en la piel y las corrientes traicioneras hacían imposible avanzar sin caer en la desesperación. Desde la orilla, los coyotes nos surgían con gestos y gritos ahogados por el viento. Estaban nerviosos, como si supieran algo que nosotros no. Rápido, repetían sin parar. El frío me calaba hasta los huesos, y con cada paso me sentía más pesado. El agua me llegaba ya al pecho cuando llegamos a la mitad del río. Todo parecía en calma, hasta que sentí algo. Un tirón. Primero fue suave, casi imperceptible, pero luego, la presión aumentó. Algo debajo del agua me jalaba hacia abajo. No era la corriente. Era algo más fuerte. Mi corazón se aceleró y un frío distinto al del agua recorrió mi espina dorsal. Por un momento, pensé que era una rama o algún desecho del río, pero la sensación era diferente. Era como si una mano putrefacta y helada se aferrara a mi tobillo, apretando, tirando con fuerza. Grité, pero el sonido de mi voz quedó ahogado por el agua que comenzaba a cubrir mi boca. Me revolví, pataleando desesperadamente, luchando contra esa fuerza invisible que parecía decidida a arrastrarme al fondo. Logré zafarme, pero cuando me volví, vi que José estaba detrás de mí. El terror en sus ojos reflejaba el mío. Extendió la mano hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo lo jaló con más fuerza de la que había sentido yo. Su cabeza desapareció bajo el agua en un instante. «José», grité. Mi cuerpo entero se tensó, el miedo me paralizaba. Miré a mi alrededor, esperando que emergiera, pero no lo hizo. El río se tragó su cuerpo sin dejar rastro. El agua, de repente, estaba tranquila de nuevo, como si nada hubiera sucedido. Dicen que las almas de los que se ahogan en el río Bravo se quedan atrapadas para siempre, que no encuentran descanso y que su desesperación las convierte en algo más que simples almas perdidas. En ese momento, esas historias parecían absurdas, pero mientras me acercaba a la orilla con el cuerpo temblando de frío y terror, algo dentro de mí cambió. Sabía que lo que había sentido en el agua no era natural, que José no había sido arrastrado solo por la corriente. Llegué a tierra firme, cayendo de rodillas. Mi respiración era pesada, entrecortada. Los otros tres migrantes cruzaron poco después, pero ninguno se atrevió a preguntarme por José. No había palabras que pudieran describir lo que acababa de suceder. Nos quedamos en silencio mientras los coyotes nos apuraban a continuar, sus rostros sombríos, como si ya hubieran visto esto antes. No mencionaron a José, como si su desaparición fuera solo un número más en una lista interminable de víctimas del río. Pasaron los días y avanzamos por el desierto. Mi mente estaba en blanco, aturdida por la pérdida y el horror de lo que había vivido. A cada paso, sentía la ausencia de José como un peso insoportable en mi pecho. Nos escondimos durante el día y caminamos por las noches, tratando de evitar a la patrulla fronteriza. Pero algo más nos seguía. No era solo paranoia, lo sentía. El aire alrededor nuestro parecía más pesado, y en las noches más oscuras, cuando el silencio del desierto era absoluto, escuchaba algo. Un murmullo, un susurro suave como el agua corriendo por una corriente lejana, pero estábamos en medio del desierto. No podía ser. Una noche, mientras descansábamos en una formación rocosa para protegernos del viento, me desperté abruptamente. No sé si fue un sueño o algo real, pero escuché una voz. Era un susurro apenas audible, pero lo reconocí de inmediato. «Ayúdame». Me incorporé de golpe. Mi corazón latía con fuerza. Esa voz era la de José. Miré alrededor. Los demás dormían, agotados por el agotador viaje, pero yo no podía volver a cerrar los ojos. El frío se colaba en mis huesos, el mismo frío que sentí en el río. A partir de esa noche, los susurros se hicieron más frecuentes. A veces, mientras caminábamos, sentía una presencia a mi lado, como si alguien invisible estuviera caminando justo detrás de mí. Otras veces, al detenerme para descansar, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Los demás no parecían notar nada, pero yo lo sabía. Algo o alguien estaba con nosotros. No era mi primo, al menos no el José que conocía. Sentía una presencia cargada de desesperación, algo que no encontraba paz. El punto de quiebre llegó cuando, una madrugada, mientras caminábamos cerca de una carretera desierta, vi una figura entre la neblina que comenzaba a levantarse. Al principio pensé que era uno de los nuestros que se había adelantado, pero a medida que me acercaba, el aire a mi alrededor se volvió helado y el pánico comenzó a asentarse en mi pecho. La figura no se movía, solo estaba de pie, observándome. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo vi. Era José. Pero no como lo recordaba. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con una mezcla de alegría y miedo, estaban vacíos, hundidos en sus cuencas. Tenía el rostro deformado, con restos de algas y barro pegados a su piel, como si acabara de salir del río. No hablaba, solo me miraba con una mezcla de tristeza y resentimiento. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y caí al suelo. La figura de José no se desvaneció. Se quedó allí, inmóvil, mientras yo luchaba por levantarme. Fue entonces cuando entendí que nunca estaría solo. Que el río no solo había reclamado el cuerpo de mi primo, sino también su alma, y que de alguna manera, esa oscuridad se había aferrado a mí. El frío en mi pecho no era solo el miedo, era algo más profundo, algo que no podría quitarme jamás. José me había seguido desde el río. Y no estaba solo. Con el paso de los días, llegamos a nuestro destino, una pequeña ciudad fronteriza donde algunos familiares nos esperaban. Pero para mí, no había descanso. Las noches eran interminables, cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, ese rostro hinchado por el agua, esos ojos vacíos que me observaban desde la oscuridad. No importaba cuántos kilómetros pusiera entre el río y yo, su presencia estaba conmigo. Los demás intentaron ayudarme, llevándome a curanderos y a rezar en iglesias locales, pero nada funcionaba. José no se iba. Y en el fondo, sabía que nunca lo haría. Era el precio que debía pagar por haber escapado cuando él no pudo. Los demás migrantes hablaban en susurros sobre lo que me pasaba, pero nadie me preguntaba directamente. Había sobrevivido al cruce, pero no había escapado del río. Cada noche, al cerrar los ojos, lo veo. De pie, en silencio, observándome. Y sé que algún día, cuando mi cuerpo ya no pueda resistir el peso de su presencia, él me llevará de vuelta al río Bravo, al lugar donde todo comenzó y donde todo terminará. Porque en las aguas del río Bravo, nadie cruza solo. El desierto y las almas. Recuerdo claramente el año 1999, aunque han pasado décadas desde entonces. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, las imágenes vuelven a mí con una nitidez aterradora, como si aquel infierno estuviera ocurriendo nuevamente. Cruzamos la frontera con un grupo de 10 personas, una mezcla de esperanza y desesperación nos unía. La mayoría éramos jóvenes, en nuestros 20s o 30s, pero había un hombre mayor, Raúl, que bordeaba los 50, y una joven madre, Alma, con su hija de apenas 5 años. Al principio, el grupo se mantenía optimista, confiando en que nuestro coyote, un hombre llamado Luis, nos llevaría a través del desierto hacia una nueva vida en el norte. Sin embargo, conforme avanzábamos, la realidad nos golpeaba más fuerte que el calor que nos envolvía sin piedad. El desierto era interminable, una extensión de arena y rocas que parecía no tener fin. El sol abrasador golpeaba nuestras espaldas, su implacable brillo no daba tregua y el aire que respirábamos era denso, cargado con una sequedad que quemaba la garganta y los pulmones. Todos estábamos sedientos, a pesar de haber iniciado el viaje con agua suficiente según las palabras de Luis. Pero era el calor, el maldito calor, lo que te despojaba de energía y te dejaba vacío. A mitad del camino, cuando ya no sentía mis pies y mis pensamientos comenzaban a volverse confusos por la falta de agua, fue cuando comenzaron los lamentos. Al principio creí que era mi mente jugándome una mala pasada, quizás el viento haciendo eco en alguna cueva o entre las rocas distantes. Pero pronto me di cuenta de que no era el único que los escuchaba. Pedro, el más joven del grupo, apenas tenía 18 años, me miró con los ojos muy abiertos y su rostro pálido, como si también él hubiera percibido algo más allá de lo natural. Nos detuvimos un momento, y fue ahí cuando me acordé de lo que mi abuela solía decir. Ella siempre hablaba del desierto como un lugar maldito, un cementerio sin cruces donde las almas de aquellos que habían perecido buscando una vida mejor vagaban sin descanso. Las almas en pena buscan compañía, decía con una seriedad que me perturbaba de niño. Y aunque nunca había creído en sus historias, en ese momento sus palabras resonaron en mi cabeza con una claridad inquietante. Continuamos el camino, tratando de ignorar los lamentos que, aunque suaves, empezaban a ser imposibles de pasar por alto. No todos los escuchaban o, al menos, no todos lo admitían. Alma apretaba con fuerza la mano de su hija, intentando mantener la calma, mientras que Luis, nuestro guía, miraba constantemente hacia el horizonte, su rostro tenso. Algo no estaba bien, y lo sentía en el aire. Fue cuando la noche cayó que las cosas empezaron a volverse realmente aterradoras. En el desierto, el calor se disipa rápidamente y el frío nocturno te muerde la piel con la misma fiereza que el sol del día. Encendimos una pequeña fogata y nos acurrucamos alrededor, intentando conservar el poco calor que nos quedaba. Estaba exhausto, pero el cansancio no me dejaba dormir. A medida que la oscuridad se apoderaba del paisaje, comenzaron a aparecer sombras. Al principio las confundí con las nuestras, proyectadas por las llamas vacilantes de la fogata, pero había algo en esas figuras que no encajaba. Caminaban al margen de nuestro grupo, moviéndose de manera antinatural, y aunque parecían personas, había algo inquietante en su andar, como si no pertenecieran a este mundo. Y luego lo vi. Uno de ellos se acercó lo suficiente para que pudiera distinguir sus ojos. O, mejor dicho, la ausencia de ellos. En su lugar había vacíos, huecos negros que parecían absorber la poca luz que quedaba a nuestro alrededor. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada, hasta que la figura desapareció en la oscuridad. No dije nada. ¿Qué podía decir? Si mencionaba lo que había visto, los demás pensarían que había perdido la razón. Pero no era el único que lo había notado. Raúl, el hombre mayor, se persignó varias veces antes de meterse en su manta y cerrar los ojos con fuerza, como si rezar fuera suficiente para mantener aquellas cosas alejadas. A la mañana siguiente, Pedro no se levantó. Lo encontramos inmóvil, su cuerpo frío como el aire de la noche. Al principio pensamos que había muerto de hipotermia, pero su expresión tenía una mueca de terror, como si hubiera visto algo antes de morir. Luis se limitó a decir que debíamos seguir adelante. No podíamos permitirnos detenernos, no había tiempo para el duelo ni para el miedo. Así que lo dejamos atrás, envuelto en su manta, con una roca encima para que el viento no se llevara su cuerpo. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Los lamentos se hicieron más fuertes, más insistentes, y las figuras espectrales comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Caminaban junto a nosotros, a veces mezclándose con el grupo, como si formaran parte de él. Lo más aterrador era que no había distinción clara entre ellos y nosotros. A veces veía a Alma mirando a alguien que no reconocía, y luego, cuando parpadeaba, esa persona ya no estaba. Fue en una de esas noches que perdimos a otro. Rosa, una mujer robusta que había venido con su hermano, simplemente desapareció mientras caminábamos. No escuchamos un grito, ni vimos ningún rastro de ella. Era como si el desierto se la hubiera tragado por completo. Luis intentó tranquilizarnos diciendo que quizás se había desviado del camino y que la encontraríamos en la mañana, pero lo sabíamos. Sabíamos que algo más la había tomado. Finalmente, llegamos a un lugar donde las sombras ya no se ocultaban. Era el cuarto día de nuestro viaje y el grupo, que había comenzado con 10 personas, se había reducido a 6. Esa noche, mientras intentábamos descansar, las figuras aparecieron nuevamente, pero esta vez no se limitaron a caminar a nuestro alrededor. Se acercaron. Y sus rostros eran los de aquellos que habíamos perdido. Pedro, con su expresión congelada en una mueca de terror, y Rosa, cuya piel ahora parecía más pálida que la luna, se movían entre nosotros, sus ojos vacíos, pero fijos en cada uno de nosotros. Traté de convencerme de que era mi mente, agotada y sedienta, la que me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Una mano fría, demasiado fría para ser humana. Me giré rápidamente, y lo vi. Pedro estaba ahí, mirándome con aquellos ojos vacíos, extendiendo su mano hacia mí como si quisiera arrastrarme con él. Mi corazón latía con fuerza, y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Pero cuando levanté la vista, ya no estaba. No fuimos los únicos que lo vieron. Alma gritó y corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza mientras susurraba oraciones. Luis, nuestro coyote, intentaba mantener el control, pero incluso él estaba al borde del colapso. Sabía que había algo en este desierto que no podía explicar. Algo que no formaba parte de este mundo. La noche fue interminable, y cuando finalmente el sol comenzó a asomarse en el horizonte, casi no lo creímos. Pero no hubo alivio, solo la certeza de que estábamos siendo cazados por algo más allá de nuestra comprensión. Al final, solo quedamos tres. Luis, Alma y yo. Los demás habían desaparecido, uno por uno, tragados por el desierto o absorbidos por esas sombras que no dejaban de perseguirnos. No sé si esas cosas eran los espíritus de los migrantes que habían muerto antes que nosotros, o si el desierto tenía su propio modo de devorar a los que osaban cruzarlo. El Pacto del Coyote. Era el año 2008 cuando conocí al coyote. Todo el mundo en mi pueblo hablaba de él, pero lo hacían con susurros. Se decía que era uno de los mejores en cruzar gente al otro lado, pero también se rumoraba que su precio no era solo el dinero. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que, con él, las cosas eran diferentes. Ese detalle no me importaba en ese momento, el hambre y el miedo a seguir en un lugar donde ya no había futuro pesaban más que cualquier rumor. Yo solo quería llegar a los Estados Unidos, y si él era mi mejor opción, así sería. El día que lo conocí, me sorprendió su apariencia. Era un hombre delgado, de piel curtida por el sol, pero lo que más me impresionó fue su voz. Era suave, casi reconfortante, pero en contraste, sus ojos eran oscuros y fríos como el abismo. No había rastro de humanidad en ellos, como si lo que había visto o hecho lo hubiera desgastado por dentro, dejando solo una carcasa vacía. Me miró fijamente antes de hablar. Para cruzar, dijo con esa voz calma, casi susurrante, no solo pagarás con dinero. No me atreví a preguntar qué significaba eso. Sabía que los coyotes exigían más de lo que decían. Algunos pedían favores, otros explotaban la necesidad de la gente de maneras que prefería no imaginar. Pero su tono, la forma en que lo dijo, me dejó inquieto. Nos reunimos en un pequeño grupo, unos 10 en total, todos desesperados por escapar de nuestra vida y encontrar una mejor. Nos llevó en camionetas destartaladas por caminos de tierra, lejos de las rutas principales. El viaje se hacía interminable, el aire enrarecido por el miedo y la incertidumbre. El coyote no hablaba mucho, solo daba órdenes, y nosotros obedecíamos sin chistar. Todo parecía rutinario hasta que llegamos a la orilla de un río, ya cerca de la frontera. Era de noche. La luna se alzaba alta, bañando todo con una luz plateada que no traía consuelo. Allí fue donde entendí que lo que pagábamos no era solo con dinero o trabajo. Nos detuvimos cerca de lo que parecía un cementerio olvidado, las tumbas apenas visibles, hundidas en la tierra, cubiertas de maleza y abandono. Había un aire pesado, un frío que no era natural para una noche en el desierto. «Aquí pasaremos la noche», dijo el coyote, señalando el lugar como si fuera lo más normal del mundo. Un murmullo de incomodidad recorrió el grupo, pero nadie se atrevió a objetar. ¿Quién iba a discutir con el hombre que tenía nuestras vidas en sus manos? Nos acomodamos como pudimos entre las lápidas y la hierba seca, bajo la mirada vigilante del coyote. Sentía como si el mismo suelo bajo mis pies estuviera observándonos, atento a cada uno de nuestros movimientos. Mientras intentábamos descansar, escuché un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Un murmullo, como si alguien estuviera susurrando desde lo profundo de la tierra. Me levanté, intentando no hacer ruido, y me acerqué a una de las tumbas. El suelo parecía moverse ligeramente, como si algo debajo de él estuviera inquieto. Me alejé rápidamente, mi corazón golpeando en el pecho. Busqué al coyote con la mirada, esperando alguna señal de que esto era parte de su plan. Pero él solo estaba allí, de pie, observando. Su figura delgada era una sombra contra el cielo nocturno y sus ojos seguían fijos en las tumbas como si esperara algo. Fue entonces cuando entendí lo que estaba ocurriendo. El pacto no era solo con nosotros, los desesperados. El coyote tenía un acuerdo con algo más oscuro, algo que vivía en esos campos olvidados. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornaba más opresivo. El viento dejó de soplar y el aire se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionándonos desde todos los ángulos. Los murmullos se hicieron más fuertes, más claros. No era solo el viento ni un simple truco de mi mente cansada. Las voces venían de las tumbas. «Ayuda», escuché en un susurro apenas perceptible. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía notarlo. Todos estaban en su propio estado de pánico silencioso, tratando de ignorar lo que nos rodeaba. Me acerqué a uno de los otros hombres del grupo, un joven que parecía aún más asustado que yo. Le susurré que algo estaba mal, pero antes de que pudiera responder, una de las mujeres comenzó a gritar. «No están muertos», vociferaba, señalando las tumbas. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. El coyote no hizo nada para calmarla. Solo la observó con esa mirada impasible, como si ya hubiera visto esa reacción antes. Sabía lo que estaba pasando, y no le importaba. Todo formaba parte de su maldito plan. La tierra comenzó a moverse de verdad. Al principio, pequeñas vibraciones, casi imperceptibles. Luego, se sentía como si algo desde abajo empujara para salir. Las lápidas se inclinaban ligeramente, como si las fuerzas que reposaban debajo no quisieran seguir allí. Corrimos. Todos. Ya no importaba el plan, la frontera o lo que había del otro lado. Solo queríamos escapar de ese lugar maldito. Pero las tumbas parecían rodearnos. No había salida fácil y el coyote no hizo ningún esfuerzo por detenernos. De hecho, parecía disfrutar del espectáculo. Su sonrisa, apenas visible bajo la luz de la luna, era la sonrisa de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Unos metros más adelante, una de las tumbas finalmente cedió. La tierra se abrió y una mano emergió de ella, una mano delgada, huesuda, cubierta de piel putrefacta. No era posible, me dije. No podía ser real. Pero lo era. Estaba sucediendo. Y esa mano no fue la única. Poco a poco, más cuerpos comenzaron a salir de la tierra, moviéndose con una lentitud aterradora, como si cada uno de ellos estuviera despertando de un sueño profundo, hambrientos por algo que solo nosotros podíamos ofrecerles. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo que corrí y seguí corriendo. Escuchaba los gritos de mis compañeros, pero no me detuve. Algo en mí sabía que si lo hacía, no viviría para contar la historia. Sentía su aliento, frío y putrefacto, detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Finalmente, llegamos a la orilla del río. Era nuestra última esperanza, pero el agua no era un refugio. El coyote nos alcanzó antes de que pudiéramos lanzarnos al agua. Nos miró con desprecio, como si fuéramos ganado que no había cumplido con su parte del trato. «No puedes huir de lo que ya aceptaste», dijo, su voz más oscura que nunca. «El pacto está hecho». Algunos saltaron al río, intentando escapar, pero no vi si llegaron al otro lado. Yo me detuve, incapaz de avanzar. Mi cuerpo estaba congelado por el terror, y supe, en ese momento, que ya no importaba qué tan lejos intentáramos correr. Aquellos que habían despertado en el cementerio no estaban allí por accidente. Eran parte del trato. Eran las almas que el coyote ofrecía a cambio de nuestra travesía, y ahora éramos nosotros los que estábamos en deuda. Los murmullos, las voces, los gritos, todo se fusionaba en mi mente. No había escapatoria. El coyote había sellado nuestro destino mucho antes de que comenzáramos el viaje. Y en ese momento, entendí lo que significaba cruzar con él, era una promesa rota desde el principio. Un pacto con algo que no comprendíamos, algo mucho más antiguo y oscuro de lo que jamás habíamos imaginado. Todavía no sé cómo logré sobrevivir esa noche. Quizás porque, en el fondo, ya no era del todo yo. Algo de mí quedó atrás, en ese cementerio olvidado. Y a veces, en las noches más oscuras, aún escucho susurros, recordándome que no puedes escapar de las sombras con las que alguna vez hiciste un pacto. El pasajero de la bestia. Me llamo Javier, soy de Zacatecas y tenía 23 años cuando decidí subirme al tren rumbo al norte. Nunca había estado más allá de la frontera, pero todos en mi pueblo hablaban de la promesa de una vida mejor, de oportunidades que simplemente no existían para nosotros en México. No fue una decisión fácil, pero la desesperación es una fuerza más fuerte de lo que muchos imaginan. Lo que uno está dispuesto a arriesgar cuando no queda nada más es difícil de describir hasta que lo vives. Sabía de antemano los peligros que conllevaba el viaje. Había escuchado historias de otros migrantes, del tren La Bestia, de los cárteles que acechaban en el camino, de los robos y las extorsiones. Pero pensé que, con suficiente suerte, podría sortear esos obstáculos. Pensé que los verdaderos horrores serían humanos, que serían físicos. Pero no estaba preparado para lo que me esperaba, para lo que aún me cuesta entender hasta el día de hoy. Subí al tren con otros que, como yo, buscaban un escape. Los primeros días fueron largos, cansados, con el constante temor de caer del techo del tren. Había momentos de calma, pero también de tensión palpable, en especial durante la noche, cuando el frío mordía los huesos y el silencio se rompía solo por el sonido del tren avanzando sobre los rieles oxidados. Una noche particularmente fría, cuando el viento parecía susurrar cosas en la oscuridad, algo extraño sucedió. Estaba sentado, mirando la vasta negrura que nos rodeaba, tratando de mantenerme despierto cuando sentí una mano en mi hombro. Al principio pensé que era uno de los otros migrantes, tal vez buscando apoyo o simplemente un gesto de solidaridad. Pero al voltear, me encontré con una visión que jamás podré borrar de mi mente. Era un hombre. O lo que alguna vez había sido uno. Tenía el rostro vacío, completamente liso. Donde deberían estar sus ojos, solo había dos manchas de sangre fresca que corrían lentamente por su piel pálida. Su boca no existía, pero podía sentir una especie de vibración, como si tratara de hablarme sin emitir ningún sonido. El tiempo pareció detenerse por completo. Intenté gritar, pero no pude. El miedo me paralizó, incapaz de moverme o reaccionar. Solo observé a esa cosa, preguntándome si estaba soñando o si había perdido la cordura en medio de aquel viaje. De pronto, sin previo aviso, el hombre se desvaneció entre las sombras de la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé helado, mirando el espacio vacío donde lo había visto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podría salir de mi pecho. Mi primer instinto fue contárselo a los demás, pero, ¿qué les diría? ¿Qué vi a un hombre sin rostro en el tren? Sabía que me tomarían por loco, o peor aún, que el miedo empezaría a devorarnos a todos. Así que me quedé callado. Pensé que era algo que no volvería a ver, una alucinación provocada por el cansancio, el hambre y el frío. Pero estaba equivocado. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que el tren se adentraba más en su interminable recorrido, el ambiente se volvía más pesado, más cargado de algo que no podía definir, pero que estaba ahí, como un mal presentimiento constante. Y él volvió. Lo vi de nuevo, al borde del tren, mirándome, aunque no tenía ojos con los cuales hacerlo. Y esta vez no estaba solo. Otros comenzaron a notarlo. No todos, pero algunos de los migrantes también comenzaron a tener experiencias extrañas. Una mujer, Rosa, me contó entre susurros que sentía que alguien la seguía cada vez que se quedaba dormida. Otro hombre, Luis, dijo que escuchaba gritos bajo el tren, como si alguien estuviera atrapado entre las ruedas y los rieles, aunque no había visto a nadie caer. No era solo miedo lo que se respiraba en el ambiente, era algo más. Una presencia que se sentía viva, hambrienta. Algunos comenzaron a hablar de espíritus, de fantasmas de aquellos que no lograron llegar al norte, de los que murieron en el trayecto y ahora vagaban por las vías, atrapados en un limbo eterno. Otros decían que era una maldición, que el tren estaba marcado por el sufrimiento de los miles que habían perecido en su viaje. Yo no sabía qué creer, pero cada vez que veía al hombre sin rostro, sentía que estaba a punto de perder la razón. A veces lo veía entre los vagones, otras veces de pie, a lo lejos, como esperando que me acercara. Sus apariciones eran fugaces, pero cada vez más intensas. La última vez que lo vi, estaba tan cerca que pude sentir el frío que emanaba de su piel, como si fuera un cadáver. Esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, y en mi mente, sin emitir palabra alguna, escuché una frase que aún me aterra: tú también te quedarás aquí. Después de esa noche, algo cambió en mí. El miedo ya no era solo algo pasajero. Se convirtió en una constante. Sentía que el tren no nos llevaba hacia el norte, sino hacia algo mucho más oscuro, algo a lo que no todos íbamos a sobrevivir. La realidad y las pesadillas empezaron a mezclarse. Cada vez que el tren avanzaba, sentía que nos acercábamos a un destino del que no habría retorno. Y lo peor es que sabía que no era el único que lo sentía. Algunos de los migrantes empezaron a desaparecer. No sabíamos si caían del tren o si simplemente se marchaban en la oscuridad, pero el hecho es que, cada vez que uno desaparecía, el ambiente se volvía más opresivo, más cargado de esa sensación de muerte inminente. No podía evitar pensar en que el hombre sin rostro se los estaba llevando, uno a uno, atrapándolos en ese extraño limbo del que tanto se hablaba. Mis pensamientos comenzaron a volverse paranoicos. Cada sombra parecía tener vida, cada ruido en la oscuridad era una señal de que algo venía por nosotros. Recuerdo una noche en particular, la última antes de llegar a nuestro destino final. El tren se detuvo de repente en medio de la nada. El aire estaba tan frío que sentí que mis pulmones se congelarían con cada respiro. Unos pocos de nosotros nos levantamos, intentando entender qué estaba pasando, pero el tren no se movía. La oscuridad era total, salvo por la luz de la luna que apenas iluminaba el paisaje desolado a nuestro alrededor. Fue entonces cuando lo vi. El hombre sin rostro, de pie en medio de las vías, rodeado de otros que eran como él. Hombres, mujeres, niños, todos ellos con rostros vacíos, sangrando por donde deberían estar sus ojos. Avanzaban lentamente hacia nosotros, sus cuerpos deformes y tambaleantes como si estuvieran arrastrados por una fuerza invisible. El pánico se apoderó de mí. No podía moverme, no podía respirar. Estaba completamente atrapado en esa visión infernal. No sé cómo, pero al final, el tren se puso en marcha de nuevo, sacándonos de ese lugar maldito. A medida que el tren avanzaba, las figuras se desvanecieron una vez más en la oscuridad. Pero yo sabía que no se habían ido del todo. Sabía que una parte de ellos seguía con nosotros, en algún lugar entre las sombras, esperando. Cuando finalmente llegamos a la frontera, ya no era el mismo. El viaje me había cambiado de una forma que aún no logro entender por completo. No volví a hablar de lo que vi durante ese trayecto, ni siquiera cuando otros migrantes intentaban compartir sus propias experiencias. Todo parecía tan lejano, tan irreal, como si hubiera sido un sueño o una pesadilla colectiva. Pero sé que fue real. Lo sentí en cada fibra de mi ser. A veces, por las noches, aún puedo sentir esa presencia, ese frío. Y en mis peores momentos, cuando cierro los ojos, veo a ese hombre sin rostro, esperando, recordándome que, aunque logré llegar al norte, una parte de mí se quedó atrás, atrapada en las vías de la bestia, condenada a vagar por siempre. El precio de la promesa. Dicen que la desesperación puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, que cuando se está al borde del abismo, cualquier cosa parece mejor que la caída. No sé si es cierto para todos, pero sí sé que para mí lo fue. Mi nombre es Santiago Ruiz, y soy el tipo de hombre que decidió vender su alma por un sueño que me llevó a pactar con algo que nadie debería invocar. A veces me pregunto si valió la pena. Pero, en lo más profundo, sé que hay preguntas que es mejor no hacerse, porque las respuestas pueden ser más aterradoras que el silencio. Todo comenzó hace 5 años. Era un hombre común, uno más en la vasta multitud de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos buscando algo mejor, algo más que la pobreza y la desesperanza que dejé atrás en mi natal Honduras. Mi vida allí había sido un ciclo interminable de trabajo duro, recompensas escasas y la constante amenaza de la violencia que azotaba mi comunidad. Sabía que si no hacía algo, terminaría muerto o, peor aún, olvidado. El cruce hacia el norte no fue fácil, pero lo logré. Sobreviví al desierto, a los cárteles, a la vigilancia constante y finalmente llegué a Houston, Texas. Sin papeles, sin contactos, sin más que la ropa que llevaba puesta y una mochila con mis escasas pertenencias, intenté comenzar de nuevo. El trabajo era precario, mal pagado, y la realidad de la vida como indocumentado en un país extraño era mucho más dura de lo que había imaginado. Pero había algo que me mantenía en marcha, la promesa que le había hecho a mi familia. Les había dicho que les enviaría dinero, que les traería a este país, que les daría una vida mejor. Pero, con el tiempo, esa promesa comenzó a parecer más una carga que un propósito. Fue en ese momento de desesperación, cuando me sentía más derrotado y consumido por el fracaso, que lo encontré. O, quizás, sería más exacto decir que él me encontró a mí. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras simples, experiencias que desafían la lógica y la razón, y este encuentro fue una de ellas. Era una noche como cualquier otra. El calor pegajoso de Texas me hacía difícil conciliar el sueño, así que salí a caminar. El barrio donde vivía no era el más seguro, pero después de todo lo que había pasado para llegar allí, no me preocupaba demasiado. Mientras caminaba por las calles desiertas, vi una pequeña tienda, una especie de mercado nocturno que nunca había notado antes. Era un lugar viejo, con un cartel de neón parpadeante que apenas iluminaba el nombre del establecimiento. La puerta estaba entreabierta y una extraña curiosidad me llevó a entrar. Dentro, la tienda era aún más extraña. Estaba llena de objetos antiguos, cosas que parecían haber sido recogidas de diferentes partes del mundo, como un bazar perdido en el tiempo. Al fondo de la tienda, detrás de un mostrador de madera desgastada, estaba un hombre. No era joven ni viejo, su rostro era difícil de describir, como si cambiara constantemente en los detalles más pequeños. Lo único constante en él era su sonrisa, una sonrisa que se extendía de manera antinatural, mostrándome dientes que parecían más afilados de lo que deberían. No recuerdo exactamente cómo comenzó la conversación. Solo recuerdo que me ofreció algo que parecía imposible. Me habló de un pacto, uno que podría hacer que todos mis problemas desaparecieran. Me prometió riquezas, poder y, lo más importante para mí en ese momento, la capacidad de cumplir la promesa que le había hecho a mi familia. Me dijo que no había nada que no pudiera obtener, que todo lo que tenía que hacer era aceptar. Su sonrisa nunca vaciló mientras me hablaba, como si supiera que mi respuesta ya estaba escrita en las líneas de mi rostro agotado. Y acepté. Fue una decisión tomada en un susurro de desesperación, un acto que sabía que no debía realizar, pero que no pude evitar. No había advertencias, ni advertencias sobre las consecuencias, solo una promesa de que mis sueños se harían realidad. Sin pensar en lo que podría significar realmente, tomé el acuerdo. Nunca hubo un contrato físico, ni una firma con sangre como en las viejas leyendas. Todo lo que hizo fue extender su mano, y cuando la estreché, sentí un frío indescriptible que se apoderó de mi cuerpo. En ese momento, algo dentro de mí supo que ya no era el mismo. Los días siguientes fueron extraños. Al principio, nada parecía diferente. La vida continuaba como siempre, y por un tiempo, pensé que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Conseguí un trabajo mejor, casi de la nada, con un sueldo que ni siquiera había soñado. Las oportunidades parecían llover sobre mí, y el dinero que necesitaba para cumplir mi promesa empezó a llegar en abundancia. Envié dinero a mi familia, más del que jamás había imaginado poder enviar, y comencé a hacer los arreglos para traerlos conmigo. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a volverse más oscuras. Había algo extraño en la forma en que todo se desarrollaba. El trabajo, el dinero, las oportunidades, todo llegaba sin esfuerzo, pero a costa de algo que no podía identificar del todo. Me sentía más desconectado de la realidad, como si la vida que estaba construyendo no fuera realmente mía. Era como si estuviera viviendo una vida prestada, una vida que en cualquier momento podría ser arrebatada sin previo aviso. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que veía al hombre de la tienda. Su rostro se volvía más nítido en cada sueño, sus ojos brillaban con una malicia que no había notado antes. Siempre estaba sonriendo, esa misma sonrisa afilada y perturbadora, y me recordaba el pacto que habíamos hecho, como si estuviera esperando algo. No sabía qué era lo que esperaba, pero la sensación de que algo se acercaba comenzó a perseguirme día y noche. Mi familia llegó a los Estados Unidos, y por un tiempo, las cosas parecieron estabilizarse. Vivíamos juntos en una casa decente, con todas las comodidades que alguna vez habían sido solo un sueño lejano. Pero la oscuridad que sentía no desapareció. En cambio, se volvió más fuerte. Empecé a notar cosas extrañas en la casa, sombras que no pertenecían a ningún objeto, susurros que parecían venir de las paredes. Mis seres queridos no notaban nada, vivían felices, ajenos a la creciente sensación de terror que se apoderaba de mí. Una noche, mientras me encontraba solo en la sala, la televisión se encendió por sí sola. La pantalla mostraba solo estática, pero dentro del ruido blanco comencé a escuchar una voz. Era su voz, la del hombre de la tienda. Me recordó que había un precio por todo lo que había recibido, un precio que pronto tendría que pagar. No pude moverme, no pude apartar la vista de la pantalla mientras su risa llenaba la habitación, una risa que parecía resonar en cada rincón, en cada sombra. Desde esa noche, todo comenzó a desmoronarse. El trabajo que había conseguido desapareció tan rápido como había llegado, y con él, el dinero que había estado fluyendo sin parar. Mi salud empezó a deteriorarse, sin ninguna razón aparente. Los médicos no podían explicar los dolores constantes que me asaltaban, el agotamiento que me consumía. Empecé a perder peso, a verme cada vez más demacrado. Pero lo peor no era el dolor físico, sino la creciente sensación de que algo estaba alimentándose de mí, de que algo estaba drenando mi vida poco a poco. Mi familia intentó ayudarme, pero cada vez que estaban cerca, sentía que algo maligno los rodeaba. Temía por ellos, pero no sabía cómo protegerlos de lo que estaba sucediendo. No les conté sobre el pacto, ni sobre el hombre de la tienda. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría explicarles que yo mismo había traído esta maldición sobre nosotros? Con el tiempo, me di cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho. El pacto que había hecho me ataba de una manera que no comprendía del todo, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Estaba atrapado, condenado por mi propia ambición y desesperación. Cada día que pasaba, el hombre de la tienda se hacía más presente en mis pensamientos, en mis sueños, en mi vida diaria. Veía su reflejo en los espejos, en las ventanas, en los charcos de agua. Estaba en todas partes, y su presencia era una constante amenaza. Finalmente, una noche, lo supe. Supe que había llegado el momento de pagar. Estaba en mi habitación, mirando el techo, cuando sentí una presión en mi pecho, una fuerza invisible que me inmovilizaba. No podía respirar, no podía gritar. Sentí su presencia en la habitación, aunque no podía verlo. Supe que estaba allí, observándome, esperando el momento adecuado. Mi visión comenzó a nublarse y la oscuridad se cerró sobre mí. En ese último momento de conciencia, comprendí lo que realmente había hecho y el arrepentimiento me golpeó con una fuerza abrumadora. El precio que había pagado por cumplir mi sueño era mi propia alma, mi propia existencia. Lo que había comenzado como una promesa a mi familia se había convertido en mi condena y ahora no había escape. El hombre de la tienda, o lo que sea que realmente fuera, había venido a reclamar lo que era suyo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Desperté al día siguiente, pero ya no era el mismo. No sé si todavía soy completamente humano, o si parte de mí ya le pertenece a él. Sigo viviendo, respirando, moviéndome, pero siento que algo dentro de mí se ha ido, arrancado en ese momento de la noche. Mi familia no ha notado nada, al menos no todavía. Pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que él regrese, antes de que reclame lo que queda de mí. Ahora, cada día es una lucha contra la oscuridad que se cierne sobre mí. Vivo con el constante miedo de que cualquier momento podría ser el último, de que él podría regresar en cualquier instante. No hay paz, no hay descanso, solo la certeza de que el pacto que hice me condenó de maneras que nunca podría haber imaginado. Y así vivo, en una existencia que es poco más que una sombra de lo que alguna vez fui, esperando el día en que él finalmente venga a llevarme. Porque, después de todo, los pactos con el diablo siempre tienen un precio, y el mío está más allá de cualquier cosa que pueda pagar. El milagro en el desierto. ¿Alguna vez has sentido la muerte tan cerca que te pareció estar a punto de rozarla? Yo lo hice. No es una sensación que se pueda describir fácilmente, ni tampoco es algo que desees experimentar. Mi nombre es Manuel, y soy uno de los tantos inmigrantes que cruzaron el desierto con la esperanza de una vida mejor. No tenía idea de que esa travesía, que muchos llamaban el camino de los sueños, se convertiría en una pesadilla que casi me costó la vida. Nunca pensé que el desierto podría ser tan letal. Cuando uno imagina cruzarlo, cree que el verdadero peligro está en el sol abrasador o en los kilómetros interminables de arena. Pero lo que realmente te consume es la soledad, la deshidratación lenta y el terror constante de no saber si llegarás al final. Esa incertidumbre se convierte en un peso abrumador que se clava en tu mente, haciéndote cuestionar cada paso, cada respiración, cada decisión. Partí desde un pequeño pueblo en El Salvador, dejando atrás a mi familia con la promesa de enviarles dinero y algún día regresar por ellos. La travesía comenzó en autobuses, trenes y camiones, cruzando fronteras, enfrentando el peligro de los cárteles y la corrupción en cada esquina. Para cuando llegamos al desierto, ya estaba agotado, física y mentalmente, pero sabía que la parte más difícil estaba por venir. Los coyotes nos habían prometido un cruce seguro. Nos aseguraron que la ruta estaba bien calculada, que llegaríamos a los Estados Unidos en cuestión de días. Pero, como todos los que buscan desesperadamente un futuro mejor, caímos en sus mentiras. Éramos un grupo de 15, todos con la misma esperanza de escapar de la pobreza, de la violencia, de un destino que no ofrecía más que sufrimiento. El desierto era implacable. Desde el primer día, el calor nos golpeó con una fuerza que ninguno de nosotros había anticipado. La arena ardía bajo nuestros pies y el aire seco se colaba en nuestros pulmones, dejando una sensación de ardor constante en la garganta. Nuestros cuerpos comenzaron a ceder ante la deshidratación mucho más rápido de lo que habíamos previsto. El agua que llevábamos con nosotros disminuía a un ritmo alarmante y en cuestión de días nos dimos cuenta de que estábamos en serios problemas. Caminábamos de noche, intentando evitar el calor sofocante del día, pero incluso en la oscuridad, el desierto no daba tregua. Las noches eran frías, el tipo de frío que se siente en los huesos, y durante el día el sol era como una hoguera implacable. Cada paso se sentía como un desafío a la muerte. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a caer, víctimas del agotamiento, la deshidratación y el desánimo. Al tercer día, uno de nosotros murió. No recuerdo su nombre, pero nunca olvidaré su rostro, petrificado en una mueca de horror y sufrimiento. Intentamos seguir adelante, pero su muerte nos dejó marcados. No éramos solo inmigrantes buscando un sueño, éramos hombres y mujeres enfrentando nuestras peores pesadillas. Al quinto día, nuestra situación se había vuelto desesperada. Solo quedábamos 5. El agua se había acabado por completo y cada uno de nosotros estaba al borde del colapso. El sol parecía más cruel que nunca, como si se hubiera propuesto matarnos con su luz abrasadora. En ese punto, la muerte no parecía una posibilidad lejana, era una presencia palpable, siempre al acecho, esperando el momento justo para arrebatarnos la vida. El paisaje era siempre el mismo, una extensión interminable de arena y rocas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había sombra, no había refugio, no había esperanza. Caminábamos porque no teníamos otra opción, porque detenerse significaba rendirse por completo. En algún momento, no recuerdo cuándo, me separé del grupo. Mi mente estaba tan nublada por la deshidratación que todo comenzó a desvanecerse en un mar de imágenes distorsionadas y pensamientos incoherentes. El desierto se tragaba cualquier noción de tiempo y espacio, y pronto me di cuenta de que estaba solo, perdido en una inmensidad sin fin. El calor se volvió insoportable. Cada respiración era como inhalar fuego, y cada paso me acercaba un poco más al abismo. Mis labios estaban agrietados, mi piel se había quemado hasta el punto de comenzar a desprenderse en algunas áreas, y mi cabeza palpitaba con un dolor insoportable. Mi cuerpo clamaba por agua, por alivio, por cualquier cosa que pudiera detener el sufrimiento. Pero no había nada, solo un vacío inmenso y despiadado. Llegó un punto en el que ya no pude seguir. Mi cuerpo se desplomó, mis piernas simplemente dejaron de responder. Caí al suelo, con la cara contra la arena caliente. Podía sentir la vida deslizándose fuera de mí, lenta pero segura. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. En ese momento, pensé en mi familia, en la promesa que les había hecho. Me dolía saber que no cumpliría, que nunca más los vería, que nunca podría decirles cuánto los amaba. El desierto me envolvía en su silencio mortal. Ya no había viento, ni ruido, solo un silencio absoluto que presagiaba el final. Mi mente comenzó a apagarse, a ceder ante el agotamiento, pero justo cuando creía que ese sería mi último aliento, sucedió algo. No sé cómo explicarlo, porque incluso ahora, al recordarlo, parece más un sueño que una realidad. Pero lo que vi, lo que sentí en esos últimos momentos, es algo que no puedo olvidar. Mientras yacía en la arena, con la vista nublada y mis fuerzas completamente agotadas, vi una figura en la distancia. Al principio pensé que era una alucinación, una broma cruel de mi mente a punto de rendirse. Pero la figura se acercaba, lenta pero segura, y su presencia era tan real, tan tangible, que no podía ser producto de mi imaginación. Era una mujer, aunque no podría describir su rostro con claridad. Estaba envuelta en una túnica blanca, que brillaba bajo el sol como si fuera hecha de luz. Sus pasos no dejaban huellas en la arena, y a medida que se acercaba, sentí una extraña paz, una tranquilidad que no había sentido en días. Parecía flotar sobre el suelo, moviéndose con una gracia que no pertenecía a este mundo. Quise hablar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba demasiado seca para emitir sonido alguno. Se detuvo a mi lado, mirándome con ojos que transmitían una sabiduría antigua, como si hubiera visto innumerables vidas pasar. Se agachó y me tocó la frente con una mano fría como el hielo, un contraste sorprendente con el calor que me rodeaba. Al instante, sentí un alivio indescriptible, como si su toque hubiera absorbido todo mi sufrimiento, toda mi desesperación. El dolor desapareció, y por un momento, pensé que tal vez la muerte no sería tan terrible después de todo. Pero no era la muerte lo que ella traía. Sin decir una palabra, la mujer extendió su mano y de la nada apareció un pequeño recipiente de agua, un frasco de barro simple y antiguo. Lo acercó a mis labios, y bebí. No puedo describir el alivio que sentí al tragar ese primer sorbo de agua fresca. Era como si la vida misma hubiera regresado a mi cuerpo, llenando cada célula con nueva energía. Bebí todo lo que pude, sintiendo cómo la claridad volvía a mi mente, cómo mis fuerzas comenzaban a regresar. Cuando terminé, levanté la vista para agradecerle, pero la mujer ya no estaba. El frasco seguía en mi mano, pero ella había desaparecido tan silenciosa y misteriosamente como había llegado. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de su presencia, pero no había nada, solo el desierto infinito que me rodeaba. A pesar de la incredulidad, no podía negar lo que había sucedido. Estaba vivo, cuando minutos antes estaba seguro de que moriría. Con las pocas fuerzas que había recuperado, me levanté y comencé a caminar de nuevo. Algo me impulsaba a seguir adelante, una determinación que no había sentido antes. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente vi algo en el horizonte, una pequeña caravana de migrantes como yo, que avanzaban lentamente hacia lo que todos esperábamos fuera la frontera. Me uní a ellos, sin decir una palabra sobre lo que había experimentado. Nadie preguntó dónde había estado, ni por qué había aparecido de la nada. En el desierto, cada uno lleva sus propios secretos. Finalmente, después de lo que parecieron días interminables, llegamos a la frontera. Desde allí, mi camino fue más fácil, y aunque mi travesía no terminó sin más desafíos, nada fue tan aterrador como lo que enfrenté en ese desierto. Eventualmente, llegué a los Estados Unidos, el sueño que había perseguido desde que partí de mi hogar. Pero lo que más me marcó no fue alcanzar mi destino, sino lo que ocurrió en esa vasta extensión de arena y sol. A veces, cuando cierro los ojos, puedo ver a esa mujer, con su túnica blanca y su toque helado, y me pregunto quién era o qué era realmente. Fue un milagro, de eso no tengo dudas, pero nunca supe si era un ser humano, un ángel o algún espíritu que habitaba en el desierto. Lo único que sé es que su intervención me salvó la vida, y gracias a ella, pude cumplir la promesa que le hice a mi familia. La vida en este nuevo país no ha sido fácil, pero cada vez que enfrento un desafío, recuerdo que ya he sobrevivido a lo peor, y que, de alguna manera, fui elegido para continuar, para seguir luchando por un futuro mejor. No sé por qué me salvó, pero lo agradezco cada día. Algunas personas me han preguntado cómo logré cruzar el desierto, cómo pude sobrevivir a algo que muchos no logran. Solo sonrío y digo que tuve suerte. Pero en mi corazón, sé que fue más que suerte. Fue un milagro en el desierto, que cambió mi vida para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.